En casa de Herrero, es radio.
Rosa del Monte, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Intuyo que está contenta porque Rosa ya hace bien, o sea, no lo critico en absoluto, es de las que, de una manera responsable, utiliza la mascarilla de una manera o de otra. Da igual que estemos en lugar cerrado, cerca, lejos o medio pensionistas. Pero se le achinan los ojitos, sí. Y eso me permite pensar que está contenta.
Sonrío, sí.
Emilia Landaluce, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo al contrario que Rosa no sonrío con los ojos, pero Rosa es verdad que sonríe con los ojos.
¿A que sí? Se le nota. Bueno, pero tú sonríes con la boca, que es lo que hacemos la mayor parte de los seres humanos. Es verdad que no están las cosas mucho para sonreír, salvo que te asomes. Yo tengo que reconocer que esto de las revistas del corazón, vosotros lo conocéis bien y lo tratáis, pero a mí es que me...
Te está gustando ahora.
No creas, o sea, me deja
bueno,
perplejo.
Ahora que sale Revilla y nosotros, como no voy el viernes al programa de Federico, en LOC llevamos a otro político diciendo todo tipo de... malvadeces.
Pues. Pero,
pero es que Revilla sale con Bertín también en la promo que está haciendo Bertín. Es que yo no doy crédito.
Para esta semana, para pues este
sí,
viernes.
Una promo hoy con Revilla otra vez.
Pero yo hasta
por el libro, eso es por el libro.
Pero Revilla jamás ha dicho que no a nada.
No, no.
O sea, yo creo que Revilla es el hombre que más disfruta en un medio de comunicación.
Creo que no le dijo que no ni a la Falange cuando le tocó. Así, claro. Bueno, movimiento.
Pero las personas evolucionan. Claro. Es curioso porque me hace gracia de Revilla porque dice que ya no es amigo del rey. Como si el rey,
como si
el
rey fuera amigo suyo o de alguien.
El rey emérito, no confundamos. Ya. Estamos hablando
Es que le gustan más las sardinas cuca que las anchoas.
Bueno, ha contado
las
cosas.
Las picantes le gustan.
Ha contado cosas, no os metáis con Revilla porque es todo un hombre. O sea, es decir, una persona que para dar el primer beso a la mujer a la que ama se sube a un pico que está a no sé cuántos metros de altura, es un hombre que hay que mirar con cierto respeto. O sea, yo hubiera sido incapaz de hacer eso.
La gente del norte que desconfía.
Luego confiesa que tampoco tiene muy claro cómo fue capaz de subir tan alto, porque efectivamente yo creo que ahora mira el monte y dice, bendito sea Dios, lo que hice yo, pero está contento con su matrimonio, lo cual también es una cosa verdaderamente
hombre,
inusual.
Que dice que su exmujer le desplumó, o sea, se quedó con el chalet familiar, ella y sus hijos, la exmujer y las hijas, y entonces tuvo que, una mano delante y otra detrás, pues conoció a Aurora, que es su actual mujer, y vive en el piso de ella, dice que él no tiene absolutamente nada, eso dice, y que si le da una patada le dejan la calle también.
Bueno, te diré una cosa, se lo he dicho a Pilar y os lo digo a vosotras que estáis más familiarizadas con este, digamos, paisaje humano. Pero en mis tiempos la gente que salía en las revistas del corazón era porque había adquirido notoriedad propia. Y ahora resulta que las grandes protagonistas de esta semana al menos son la nieta de María Teresa Campos, la hija de...
Bueno, igual que Leonor es nieta de Rey Juan Carlos.
No, pero hombre, no compares.
Oye,
que,
tenemos
cierto,
una noticia.
Hay noticia del día con respecto
a
Leonor.
De última hora, sí, porque le han tenido que hacer una prueba PCR y la Casa Real informa de que ha dado negativo. A pesar de ello, tiene que mantener una cuarentena como el resto de compañeros de su clase.
Bueno, pues ahí está.
Es que ha tenido contacto con algún positivo.
Bueno, vosotros, a ver, os lo plantearé de una manera a ver si conseguimos centrar la cuestión. Ayer se planteaba una disputa cuando estábamos analizando lo de la ley de memoria democrática, que es lo que ayer sacó del horno el gobierno, sí. Y entonces se dividían básicamente de manera inicial las opiniones en dos grupos. Grupo A, entre el cual yo me incluyo, diciendo cortina de humo, es decir, aquí están sacando otra vez el debate de siempre, porque así mantienen entretenidos a los de siempre y no se habla de lo que probablemente al gobierno le viene mal. Y sin embargo había otras personas que decían no, porque ahora no le interesa al Partido Socialista desviar la atención donde está la atención, que es en Kitchen, por ejemplo, que es algo que perjudica al Partido Popular y no a ellos, y para qué dejar de hablar de Kitchen. Entonces hoy se ha producido la sesión de control en el Congreso de los Diputados, donde daba igual lo que le preguntaran al presidente del gobierno, daba igual. Fuera de los recortes, que fuera del Consejo General del Poder Judicial, aunque fuera, yo qué sé, de los incendios forestales, al final la respuesta siempre era Kitchen, 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 Kitchen. Por tanto, nos encontramos...
Pero es que yo lo veo muy claro, y es que creo que es que Pedro Sánchez le está intentando darle el abrazo del oso, ya lo intentó con lo de Franco a Podemos, y la mejor ley de memoria democrática no está hecho para el votante del PP ni para el del centro, está hecho para el votante de Podemos que se lo va a merendar y que se lo está merendando, ya está.
O sea, que tú crees que es un intento solo de conquistar el electorado de Podemos.
Sí.
Incluso a costa de, digamos, cabrear a un sector más moderado del Partido Socialista que tampoco termina de ver muy bien esa ley.
Bueno, es que la ley lleva, o sea, de la ley llevamos hablando desde 2007. Lo que pasa es que tiene altos y bajos. Y un día sacan el tema, otro día se olvida el tema, lo vuelven a sacar, lo vuelven a meter. El problema es que no tenemos claro qué hay de esa ley. Es decir, cualquier persona decente cree que se deben sacar cuerpos de las cunetas y que la gente los entierre, los que quieran. Porque, por ejemplo, la familia de Lorca le da exactamente igual, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, lo de la pedagogía y el currículum y no sé qué, es que no sabemos lo que es. Maneras, que tampoco podemos criticar una ley que no sabemos qué demonios.
De todas maneras, a mí en el colegio ya me enseñaban, que los malos habían sido los... y llevar un colegio...
Ya, pero es que encima vienen unos relatores de la ONU que no sabemos quiénes demonios son a decir que es que en España los textos de los libros de texto tratan la guerra civil como si fuera una cosa simétrica, ¿eh? Como si fuera de verdad simétrico, y eso no puede ser.
Bueno, pero dejemos que sean los historiadores los que cuenten la historia civil como haya que contarla desde el punto de vista histórico. No sé qué pintan los políticos intentando sesgar el conocimiento que tienen que tener las nuevas generaciones de lo que ocurrió en la vida de la guerra civil.
Es que, desgraciadamente, el concepto de memoria histórica no deja de ser memoria, es una cosa subjetiva.
Claro.
Es un oxímoron en sí. Historia se supone que es una ciencia.
Claro, la ciencia tiene una regla, la historia tiene una regla académica, la memoria es una cosa subjetiva, claro, y personal, pero en el fondo es igual como con toda la política identitaria, cuando se ha dejado de tener en cuenta los hechos para tener en cuenta los sentimientos, y con la memoria democrática pasa lo mismo.
Pero es que ahí está el drama, es decir, cuando ellos cambian la denominación y ahora es memoria democrática, en mi opinión, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo lo veo así. Y además, después de escuchar ayer a Carmen Calvo, lo tengo más claro. Vamos a establecer una frontera entre aquellos que defendían la democracia y aquellos que estaban con el fascismo, que por definición es antidemocrático. Y por lo tanto, vamos a, y lo dijo ayer Carmen Calvo, insisto, vamos a tratar de recuperar la memoria y a resarcir el honor de los que lucharon en un bando, porque todos los que lucharon en ese bando eran defensores de la libertad y de la democracia, lo cual es mentira. Pero no lo digo yo, es decir, lo dice cualquier historiador que quiera mirar lo que ocurrió en la España de los años 30 con un poco de ecuanimidad.
No, y en el 36, es decir, dan por hecho que había una democracia estupenda a finales del 36.
Hombre, y están, bueno, es polémico, pero les hay de Álvarez Tardío y tal, que, o sea, que es una prueba, está científico por el pucherazo, a ellos la palabra no les gusta. Por el cambio que hubo de las trampas electorales que hubo, pero bueno, eso es aparte. Pero desde lo que sí es un hecho es que en la República, en el último año de la República, hubo 1.400 asesinatos políticos, que eso es una cosa impensable.
Naturalmente, pero es que cualquiera, de verdad, insisto.
Y luego, por supuesto, está pues el asesinato de Calvo Sotelo, que fue un escolta de Indalecio Prieto, que eso es un incontestable, pero que causó una conmoción a una parte importante de la sociedad, y es lo que parece que fue Franco, era la media España que no se resignaba a morir, no sé si...
Y luego es que según esta ley, o según las derivaciones que tenga la ley y las consideraciones que tenga la ley, uno no va a poder decir que la EGB y la ley del 70 de Villar-Palasí es mejor que cualquier ley educativa posterior, que la LOC se echó a perder la educación en España y que la educación en tiempos de Franco era mejor que ahora.
Bueno, o sea, es que
son cosas obvias.
El primer ministro de Educación que tuvo Franco, don Pedro Sáenz Rodríguez, instauró un sistema educativo, claro. Y además don Pedro Sáenz Rodríguez, que era partidario de don Juan, era un monárquico de toda regla.
Duró poco
porque pero en el poco tiempo que duró, instauró un sistema educativo, el bachillerato de Sáenz Rodríguez, sí, que es el justo mejor, el anterior, el mejor. Es probablemente, claro, el mejor que ha habido. Yo muchas veces, cuando he visto tantas reformas educativas, la LOCSE, ya no sé cuántas veces ha cambiado de nombre, siempre he dicho lo mismo a micrófono abierto, y ¿por qué no recuperamos el bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, que es el mejor que ha habido nunca? Y las personas más formadas en la sociedad que yo he conocido son los que estudiaron ese bachillerato.
Claro. Y a partir de la LOCSE, y por citar a Vargas Llosa, se jodió el Perú.
Efectivamente. Pero eso tiene interés por lo que decía Emilia. O sea, en mi opinión, yo creo que efectivamente estas iniciativas pueden simpatizar con el electorado de Podemos, pero fíjate el cabreo enorme que hay en un sector del Partido Socialista por no haber defendido a Martín Villa.
Ya.
Entonces, pero hay mucha gente del socialismo, digamos, más de la transición y más razonable, que dice, bueno, esto es un disparate.
Hombre, pero eso es a cuánta gente mueven realmente. Es que eso es
que Zapatero y Felipe González hicieron la carta esa que Pablo Iglesias dice que es una vergüenza. Pero es que ahora, según esta ley, han visto un mecanismo para invalidar la ley de amnistía. Es decir, que es lo que protege, entre otras cosas, a Martín Villa, además de lo que haya hecho o no haya hecho. Es decir, por la
asunto, o sea, que de nada le va a servir que si desestima la juez Servini nada, o sea, le pueden juzgar aquí.
No, no, estos piensan acabar con la ley de amnistía porque van a
bueno, entonces hay que meter a todos. ¿Se puede meter a todos los terroristas que actuaron entonces en la cárcel?
No, yo sí,
bueno, vamos a ver, sentido. ¿No? El problema es, ahora mismo están enfadados muchas personas, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, que han visto como esta ley de memoria democrática se olvida de ellos. Pero, en fin, seguiremos hablando de eso. Dejadme porque tenemos que ir a las noticias de las 6 y hoy, como hemos acumulado un cierto retraso, vamos con él. Así que primero un poco de publicidad, después las noticias, volvemos enseguida.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En curso la reunión que mantiene la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el portavoz de Esquerra en el Congreso, con Gabriel Rufián, con el objetivo de aprobar las cuentas públicas. Antes de ese encuentro, Calvo ha vuelto a pedir al PP altura de miras y en este sentido ha señalado que no existen vetos cruzados y ha pedido a los populares que se abstengan en la votación de los presupuestos generales del Estado para dejar al país, dice, con menos angustia de la que ya pasamos con la crisis sanitaria.
La pregunta es, si es que no hace ni un año que fuimos a elecciones generales, ni un año, ¿quién no está aceptando la situación? Que las urnas nos dieron a todos, las urnas nos colocaron a todos en nuestro sitio. El Partido Popular no puede estar declarado en rebeldía de la política española, en esa gresca continua donde seguramente pretenden que no hablemos de ellos, pero ellos tienen que hablar de España porque les toca, y al resto también.
Más cosas, ante la incertidumbre de las nuevas medidas que tendría previsto tomar la Comunidad de Madrid para frenar los contagios en la región, estos siguen aumentando. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Los contagios por coronavirus en la Comunidad de Madrid han pasado de los 912 de ayer a los 1.501 de este miércoles, un incremento del 64%, al que hay que sumar 3.433 positivos por PCR que datan de días anteriores y que han sido incorporados ahora al recuento. Por otro lado, la cifra de fallecidos se mantiene estable con 27, solo dos personas más que ayer.
Gracias, Paloma. Mientras, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, cree que ante posibles confinamientos selectivos, los centros educativos madrileños en ningún caso se deben cerrar. Y ha señalado que a lo largo de estos días de inicio de curso escolar el grado de incidencias ha sido relativamente bajo.
Afortunadamente, a lo largo de todos estos días, el número de incidencias desde el punto de vista organizativo sanitario han sido realmente bajísimas para el plan tan ambicioso que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha. Las cosas están yendo prudentemente bien y los resultados son incluso mejor de lo que esperábamos.
La Rioja ha limitado a 6 el número de personas en reuniones sociales, así como la venta de alcohol en establecimientos que no sean de hostelería hasta las 10 de la noche, según ha informado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ante el devenir preocupante, dicho, de la situación epidemiológica.
Nuestra capacidad de ocupación total de UCIs en este instante se encuentra en un 90%. Tras esta situación preocupante, he dado la orden de abrir 20 camas UCI más.
El sector de las bodas acusa al Gobierno central y a los autonómicos de haber impedido la celebración de 130.000 enlaces a causa de las restricciones impuestas a este tipo de ceremonias y que están asfixiando, en el que se han dejado de cobrar 2 millones de salarios. Así lo asegura la recientemente creada Asociación de Profesionales de Bodas en España, que asegura representar a todo el sector nupcial, desde fincas y hoteles hasta caterings, audiovisuales, moda nupcial, wedding planners, blogueros o floristas, entre otras empresas cuya actividad o parte de ella se desarrolla en el sector de las bodas. En un comunicado, esta organización ha acusado tanto al Gobierno como a las comunidades de perjudicar gravemente al sector y poner en riesgo su continuidad con las últimas medidas adoptadas relativas a la prohibición de servicios como la barra libre, que se suman a otras de limitación horaria y de aforo. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, considera que el informe de investigadores de la ONU que denuncia crímenes de lesa humanidad es un documento histórico. Para Guaidó, relata el drama que han vivido, que han atravesado los venezolanos.
El relato no solamente habla de las víctimas, no solamente habla de la violación de derechos humanos, sino por la otra cara de la moneda. Una sociedad venezolana que ha resistido, una sociedad venezolana que se ha enfrentado cara a cara a un régimen de estas características, que viene a poner, por cierto, a Maduro en el mismo nivel de Muammar Gaddafi, de Saddam Hussein, y no solamente en violación de derechos humanos. Recordemos la denuncia por narcotráfico, que también pesa sobre Maduro, la recompensa por 15 millones de dólares, entre otras cosas.
Palabras de Guaidó en una entrevista al diario colombiano El Tiempo. Guaidó también ha asegurado que las acusaciones de los investigadores coinciden con las denuncias planteadas por la oposición política venezolana y también con la denuncia presentada en 2018 por el gobierno colombiano ante el Tribunal Penal Internacional, organismo cuya intervención también han planteado los investigadores de Naciones Unidas. En los deportes termina la etapa del Tour de Francia. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con victoria del colombiano Miguel Ángel López en la inédita llegada a Col de Loche en el Tour de Francia. Sigue el líder el esloveno Primo Roglic, que ha aumentado en 16 segundos su ventaja con Pogacar, ya la ventaja en 57. Mañana más montaña en esta edición del Tour, con dos puertos de primera categoría, y el sábado la cronoescalada final antes de París.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
A las 6 y 6 minutos de la tarde, las 5 y 6 minutos en la Comunidad Canaria, antes del boletín informativo, estábamos y vamos a seguir hablando porque tenemos una duda pendiente con los oyentes del programa, de la ley de memoria democrática, quiere el gobierno llamarla. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don
ya
Luis.
Ya saben todos nuestros oyentes que a partir de las 6 se incorpora la tertulia don José Luis García para hablar de otras cosas que no sean solo política, pero hay cosas que nos afectan a todos. Por ejemplo, tú que has estado siempre en una lucha inequívocamente y poco sospechosa por la libertad y por la democracia. ¿Qué te parece esto de la ley de memoria democrática?
Bueno, pero esto es lo que antes era la ley de memoria histórica, ¿no?
Sí, pero ahora le han cambiado el nombre con toda la intención del mundo.
Bueno, me parece bien, porque después de tantas muertes como ha habido con lo de ETA, que se hable de ello no me parece mal, ¿no? O sea, que está bien que se hable de todas las atrocidades que ha habido, sobre todo...
Te estás equivocando de ley. El gobierno no quiere hablar de todas las atrocidades, solo quiere hablar de la mitad de las atrocidades que se cometieron.
No me digas. Claro. Pero yo, fíjate, lo que yo he vivido... Yo soy una persona de la transición española.
Sí.
El ejemplo más típico de la transición. Porque como yo empecé a estudiar en el colegio y eso, en lo que podíamos llamar el franquismo superior. Y luego, pues empecé a trabajar, pues justo cuando hubo un cambio de régimen. La primera película que yo hago como director es Asignatura Pendiente, en el año 76. Y yo vivía en aquella época muy bien. Lo que pasa que había un horror en aquella época que fue la transición, que eran las noticias casi, iba a decir semanales, diarias, que llegaban de muertes continuas de guardias civiles, de gente que iba con su familia y le abrían la cabeza de un disparo delante de los niños, etcétera. Me parece que eso, para mi generación y para la gente de la transición, es lo que es terrible, ¿no? Ahora, si me estás hablando de la ley esta de la memoria, que antes era histórica y ahora es democrática, va a irse a 80 años atrás. Pues hombre, yo creo que evidentemente hay una serie de personas que sí es justísimo que sepan dónde están sus padres, sus hermanos, las víctimas que hay, pero que esto no sirva para que el gobierno que hay ahora haga, como te diría yo, una especie de remanguille para que lo que me viene bien una cosa y otra no. Entonces, estamos en las mismas. Este país no tiene arreglo.
No tiene.
Eso de que yo decía que no nos queremos, joder, ya no queda nada. Es que vamos a estar divididos toda la vida.
Claro, pero sobre todo si hay alguien que se dedica a echarle un poquito de sal a las heridas que no han cicatrizado.
Pues, tuiteaba ayer, creo, Almudena Martínez Fornés, una frase de Milan Kundera, es: en el socialismo nadie sabe qué pasado le espera.
Es verdad, porque es el revisionismo permanente. Oye, pues sigues en Marbella, naturalmente.
Sí, sigo aquí.
Pues no vengas, también, no vengas.
No, ya, pero eso me dices tú y tampoco te digo yo que no vengas, porque aquí no exactamente donde estoy yo estoy a unos kilómetros de Marbella, en Guadalmina, pero en Marbella hay un foco también aquí en Málaga, en las noticias sale continuamente Málaga, digamos que de toda Andalucía, pero a mí me parece que es en toda España.
Oye, pero ¿qué, o sea, hemos hecho españoles al COVID? No sé.
No,
yo creo que es en toda España, que aunque no se está diciendo abiertamente, estamos ante otra oleada terrible y que tampoco se atreven a confinar por lo que supone volver a meterte económicamente, pero yo creo que estamos viviendo esto. Yo tenía que ir a varios sitios, por ejemplo, a dar unas charlas en Sevilla, en la universidad, y no voy. Tenía que ir a una cosa que me han invitado y no sé qué hacer ya, a Las Palmas, a hablar del centenario de Benito Pérez Galdós, por el tema Galdós y el cine, y chico, creo que tampoco voy a ir. Tenía que haber ido, como sabes, al bufete de abogados de Uría, y no he ido, porque entonces llega un momento que no sabes, estamos que no sabes lo que va a ocurrir.
Vale, de acuerdo, pero
y García, Madrid, ¿qué me dices tú? Que está la cosa
está mal, ¿no? Yo quiero que hablemos de eso porque hoy ha pasado algo que a mí particularmente no me gusta, pero quiero vuestra opinión porque realmente yo me puedo equivocar. Es decir, lo que dice García es verdad, es decir, tenemos que acostumbrarnos todos a vivir con una gran falta de, digamos, de certeza, o sea, no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre se ha convertido en la moneda de cambio de la vida de todos los ciudadanos de este país. Pero no acrecientes la incertidumbre, es decir, tú puedes decir, la cosa está mal y por lo tanto acabamos de tomar unas medidas que entran en vigor ahora. Y ya está. Y eso te da una cierta certeza. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? Hoy, que es miércoles, dice que se van a tomar una serie de medidas que van a restringir la movilidad de los ciudadanos, es decir, eso es confinamiento. Para empezar, hablemos para que la gente lo entienda. Restringir la movilidad quiere decir que no te van a dejar moverte a tus anchas. No vas a poder ejercer el derecho fundamental de la libre circulación. Te van a decir, usted no se puede mover de determinados sitios a determinadas horas. Y eso es confinamiento. Vale.
Sí, sí.
Pero ¿qué medidas concretas? No te las dicen. ¿En qué lugares concretos de Madrid? Tampoco te lo dicen. Con lo cual, durante 3 días, de aquí a que se haga público, vamos a tener a los millones, porque son millones de madrileños que vienen a esos barrios, algunos tan enormes como Parla, buscando vías de escape.
Depende de donde te toque, Madrid Sur, Madrid
claro.
Norte.
La zona señalada es Madrid Sur, entonces, pues ahora mismo la gente de Madrid Sur.
No, hombre, es que los datos de los hospitales de ahí son, o sea, las UCIs y tal, es donde hay más.
Claro, muy bien, pero si yo no digo que no haya que tomar medidas, yo lo único que te digo es: si tomas medidas, tomas claros. Medidas. Y entonces a la gente le dices, estas son las reglas y estas son las razones.
Claro, pero... el problema es que un consejero diga esas cosas, luego la presidenta tuviera una rueda de prensa y la cancelara y dice, pero es que ni ellos mismos saben qué demonios está pasando. Es decir, que hay zonas de restricción en toda España. Es decir, han estado confinadas o siguen confinados Lorca, Jumilla.
Claro,
es decir, que en todos sitios hay reclusiones o regreso al estado
uno,
de la zona,
fase
o fase 1,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que dice Rosa, en Murcia, por ejemplo, además de lo que dice de Jumilla y de Lorca, Murcia está en un ojo...
Sí,
lo que no pasó en la primera está pasando en la segunda.
Claro,
Alcantarilla.
Alcantarilla, que es donde vienen mis ancestros, en Alcantarilla están confinados también.
Pero digo yo una cosa, Luis, y esto yo no entiendo nada de esto, pero después de haber...
Al principio.
Después de haber vivido... Esto, lo que vivimos, ha habido mucho tiempo para crear, a lo mejor es un disparate lo que digo, pero un ministerio del COVID, algo que se esté por encima, unir 10 o 12 científicos, 10 o 12 tipos
pero,
de investigación,
si es que
una especie
supone,
de ministerio.
Pero
algo.
Si ya, se supone que eso está inventado, eso se llama Ministerio de Sanidad y lo que tú estás llamando...
No, de Sanidad es lo de toda la vida.
Bueno,
no,
bien,
yo te hablo de
este
otra
momento,
cosa aparte.
Pero bueno, el Ministerio de Sanidad está full time hablando del COVID y tomando medidas y tratando de coordinar medidas, se supone, estamos hablando en teoría del COVID. Y esos sabios a los que tú haces referencia son los que, según el gobierno, que luego hemos sabido que
no
era
existían.
Mentira, que no existían, estaban asesorando al ministro de Sanidad para hacer eso que tú estás reclamando con todo el sentido común, que es coger a lo mejor de cada casa en el mundo de los microbiólogos, de los epidemiólogos y de los
que
expertos.
Sí, se hizo con el ébola,
Claro.
En la mini crisis del ébola sí que se hizo, sí que hubo un comité de expertos.
Bueno, y Simón también estaba al mando en el ébola,
Sí, pero Simón todavía no había sido tocado por el mal de altura.
Ya.
Ahora lo que le tiene mareado es que de repente se... Nunca mejor dicho, pero porque
claro,
ahora se dedica a viajar en globo en vez de estar
con calleja. Pero lo que no sabemos realmente es si saben lo que hay o no saben lo que hay. Últimamente hemos leído lo de Woodward con Trump, que a él le informan de que eso va a ser catastrófico, pero no quiere alarmar. Por lo menos ahí había expertos que le habían dicho de verdad que es lo que iba a pasar. Es decir, aquí se lo han dicho, lo saben, no lo saben, no han sabido ni siquiera reaccionar a una segunda oleada. Es decir, yo me acuerdo que bromeábamos los amigos cuando nos empezamos a reunir en mayo sobre cuándo sería el confinamiento siguiente y siempre decíamos octubre. ¿Pero qué ha pasado antes?
Mucho antes. Aparte de que tampoco están diciendo la verdad, y esto lo digo con cierto conocimiento de causa a propósito de la saturación de las UCIs, porque todos tenemos amigos médicos y nos cuentan lo que está pasando. Entonces, todo el mundo entendía y además era razonable. Nos lo explicaron al principio. El confinamiento se produce como consecuencia de la saturación del sistema sanitario. Y, por lo tanto, no podemos poner en riesgo ya, pues no hay manera de atender a la gente y llegan al pasillo y se mueren porque no tienen una camilla en la UCI y eso era un drama y había que confinar a la gente. Pero como no se han tomado las medidas oportunas, vamos hacia el confinamiento y ahora están desviando enfermos del sur a otros hospitales para poder vender una operación o una situación menos apremiante, estadísticamente hablando, que la que la realidad te está diciendo. Pues hombre, no, cuente usted la verdad, pero ¿qué sentido tiene hacerse trampas en el solitario? Si es que vamos a llegar a otra situación de colapso en las UCIs, lo sabe cualquier experto. Tardaremos a este ritmo poco.
Sí, no, y aparte también hay... en muchos hospitales ya también faltan reactivos del PCR. O sea, que también hay un despiste en ese tipo de cosas.
Sí, la verdad es que, desgraciadamente, esta segunda ola parece que no nos ha pillado mucho más entrenados con respecto a la primera.
Hay problemas, Luis, también, con lo que dice Emilia, con el tema de los PCR, no solo porque no haya tampoco reactivos, sino porque al principio de la pandemia, si os acordáis, te hacían en un primer momento para el diagnóstico, te hacían uno, y luego a los 10 días o a los 15 te hacían un segundo para ver si ya estabas curado o no. Eso desde hace meses ya se eliminó. Entonces ahora hay muchísima gente que tiene que hacer la cuarentena independientemente de si lo ha pasado o no lo ha pasado. Hay gente que sigue dando positivo aunque pasen 2 meses y tienen que seguir de cuarentena. Entonces hay cantidad de irregularidades que nos llevan a pensar que no hemos aprendido absolutamente nada. Y sobre lo que decías, Garci, recuerdo que este verano, en el mes de agosto o a finales del mes de julio, hubo una nota, fue muy llamativa, de toda la comunidad científica española que le enviaba una carta al gobierno, primero porque pedía una auditoría externa independiente para ver cómo ha sido la gestión del coronavirus y segundo, suplicando al gobierno que les preguntara, queremos participar, queremos formar parte de un comité, queremos dar nuestra opinión y arrimar el hombro entre todos para, con todos los conocimientos que hemos aprendido hasta ahora, podamos salir de esta, pero de momento nada.
Yo conozco médicos de prestigio que se ofrecieron desde el principio para lo que fuera y no lo llamaron.
Por el otro lado, también hay una parte positiva, que lo que sabemos del virus de marzo ahora ha variado mucho. O sea, hay tratamientos antivirales que funcionan, saben lo que te tienen que poner, que lo importante es que no se te coagule, no se te formen coágulos. El Remdesivir, que se ha agotado, funciona. O sea, que hay cosas que son... Que hay motivos para la...
Ha muerto.
Hay menos...
Eso es. La letalidad es el único dato positivo, pero el problema está en que la gente se muere de otras cosas que no es COVID. El problema es que si colapsas el sistema sanitario...
No puedes ir
ayer
a tus previsiones
de ayer,
corazón.
Estábamos hablando un dato que había pasado muy inadvertido, que yo descubrí hace 3 o 4 días, hablábamos ayer o antes de ayer, con el máximo responsable de la asistencia primaria.
La atención primaria, sí.
Y decía, bueno, es que se multiplicaron el número de infartos porque el miedo de la gente también tenía un impacto en las enfermedades cardiovasculares. Y sin embargo no los podíamos atender. O sea, que hubo un momento en que la gente se moría porque no podía ser atendida. O sea, había
ictus. O sea, no, claro. Uno iba al hospital cuando tenía una señal leve.
Todas las revisiones que se han cancelado, todo eso ha sido...
Bueno,
luego hay otra cosa que no hace falta haber ido a Harvard para saber que es malo, y es que un país cualquiera, no sé, Italia, Alemania, Inglaterra, joder, no están divididos como aquí en 17 comunidades en donde cada uno va a tomar unas medidas, uno confina, otro no, uno dice que no salgan, otro que cierra a las 11, otro que cierra a la 1, eso no es normal, tenía que haber una...
Un mando único,
hombre,
porque ya
no, hombre, pero desde luego, algo que nos dijera, igual que tenía que haberlo para la educación, pues para la educación no puedes tener 17 libros, y a mí me gustaría que hubiera un libro de historia, por ejemplo, un libro de historia de España, que lo hablan con los mejores historiadores y se redacta un libro de historia, no, hay 17 libros, entonces aquí va a haber 17 recetas y ya veremos, pero que hay diferencias, por ejemplo, en Alemania decía yo, es que Merkel, si no recuerdo yo mal, es científica, ¿no?
Bueno, sí. Su carrera. Bien, es verdad, bien es verdad que es como Rubalcaba, no. Que era químico, pero la química se...
Es algo más.
Sí, sí, bueno, claro.
Claro, hombre, ¿sabes a quién tiene que llamar? Si a ti te gusta el fútbol y eres ministro, ¿sabes a quién llamas? O sea, que eso es un dato también. Y rodearte, si además no tienes por qué saber tú, pero te rodeas de los mejores y de los más eminentes tipos que hay en cada campo, pero no lo sé. De todas maneras, eso de... Tú has dicho la palabra. Estamos viviendo en la incertidumbre. Esto es una película de Hitchcock. Sí, estamos ahora, claro, estamos sin saber el final, ¿eh?
Pues imagínate la gente que nos está escuchando desde cualquier barrio del sur de Madrid, insisto, millones de personas saben que su vida va a cambiar el viernes, sí. Pero no saben ni exactamente en qué zona ni de qué manera. Pues fíjate, esa es la incertidumbre en grado sumo. A propósito de eso, le hemos pedido a los oyentes de este programa que nos den su opinión, a ver si creen que el gobierno ha hecho bien lanzando este globo sonda, anticipando medidas que luego no ha sido capaz de concretar y también sabiendo cuál es su actitud. ¿Van a colaborar? ¿Lo entienden como razonable? ¿O se van a rebelar y lo entienden como una intromisión en sus libertades fundamentales? A ver qué opinan.
A mí el tema de Madrid me tiene un poco mareada, porque por una parte en redes sociales y en otros medios de comunicación veo que dicen que Madrid no está en los primeros puestos de índice de mortalidad, incluso he llegado a oír que está la penúltima en índice de mortalidad, y ahora sale un doctor diciendo que la situación es peligrosa. A ver, ¿en qué quedamos?
Querría dejar mi opinión sobre la que se nos viene encima. Bravo, bravo, bravo. Bravo, señor Sánchez, bravo, gobierno de España. Todo fenomenal, salimos más fuertes, vamos a disfrutar del verano, genial. Y nada, dos para adelante. ¿Y qué la culpa? Madrid y el PP y todo, da igual, todos menos ellos, que son los responsables de la salud pública del Estado español.
Yo soy una persona que vive en el puente de Vallecas desde hace 51 años, que son los que tengo, y le puedo decir que aquí es una auténtica vergüenza. Los locales de ocio, diurno o nocturno, aquí no se respetan horarios ni distancias. Se superan los aforos. El que quiere lleva mascarilla, el que no, tampoco. En los parques la gente va sin mascarilla por norma. Distancias de seguridad ni en locales ni en comercios en absoluto.
Mi opinión, creo que quienes los políticos deberían dejarse aconsejar por científicos, pero científicos de verdad, no como el doctor Simón. Científicos de verdad, y que les digan cuáles son las medidas que tienen que poner, porque claro, si no empiezan a decirnos que todo está controlado, que todo va muy bien, y resulta que lo que hacemos no es contener la epidemia.
Es como mucha gente opina lo que opina cualquiera de nosotros. Primero, se quejan de la información poco clara y contradictoria. Y después lo que quieren es que haya gente que sepa y que tome medidas eficaces. Es que tampoco hay que ser Einstein, como dice García, la verdad. Las cosas como son. Pero, en fin, no te sé decir lo que va a pasar, García, en definitiva, no, lo siento.
Quédate allí.
Por si acaso.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que yo estoy aquí y si estuviera allí haría lo mismo, no salir de casa para nada. Y si sales esa ahora en que no hay nadie absolutamente, y claro, ahora la gente que trata de vender otros remedios y medicamentos dice, no, en casa es peor, que hay virus y no sé qué, en casa, tome este esto que esto te lo mata y no sé cuántos. Ahora hay vendedores de limpiar la atmósfera de tu casa, pero claro, yo entiendo que si tú tienes las ventanas abiertas y eso, claro, cuando llegue el invierno esa va a ser otra, pero no, yo no lo sé, tampoco sé lo de la mascarilla exactamente a qué se debe, si el bien de ella. Luego hay los que te dicen que es malo llevar mascarilla. Estamos en eso, en una película de Hitchcock, que a mí me gustaría saber cuál va a ser el final, pero va a ser sorprendente.
La mascarilla también es altamente recomendable. En todo caso, es verdad que no debe ser lo más sano del mundo, porque no respiras el aire tan puro que respirarías si no la tuvieras, pero que es necesaria, sí, y que ahí hay un cierto consenso científico. Es verdad que al principio no, Simón era el primero.
Bueno, pero tú y yo hemos visto gente con mascarilla hace 8 años, ¿eh? Que venían y que nos extrañaba un poco.
Sí.
Gente de, sobre todo del este, de China y de por ahí, dice, oye, esto no es por la polución, es por el tiempo. Ya llevan mascarilla muchas personas hace tiempo. Entonces, bueno, yo no lo sé, todo la distancia, sí, la distancia que hay que tener con la gente, pero la gente que vive junta, o sea, parejas, todo este mundo, se supone que no se han infectado, tendrán lo mismo. Hoy he leído yo, me parece que mañana a la ABC, que hay que hacer, o en Barcelona o en Cataluña, que hay que hacer el amor en exteriores, ¿no? Exterior día o exterior noche, pero que es mucho mejor, ¿no?
Claro, decía. Y a poder
en las
ser
almenas de los castillos.
Y a poder ser
besándose, pobre señora muerto,
besándose poco, utilizar expresiones que sean para todos los públicos, sí, a estas horas de la tarde.
La cosa de la saliva, ¿no? Bueno, sí.
Depende de si día la pareja es estable o no. Si es estable, te puedes morrear.
O sea, si estás,
si no, no.
Si estás poniendo de los cuernos, tienes que tomar muchas precauciones.
Bueno, sí, claro, eso cuando fueron a decir,
bueno, pero
que
es
no,
que mucha gente que se ha hecho de Tinder y de Grindr, tener anticuerpos que
se valora.
Se valora.
Que por otra parte sabes que no está claro cuánto duran, ¿eh? O sea, claro, que se creía que duraban mucho y ahora cada vez se sabe que duran menos.
Como los antídotos, o sea, pronto se va.
En fin, bueno, vamos a ver. Tenemos que ir a la publicidad. Está claro, tal como está el panorama del coronavirus, que el teletrabajo se va a seguir prolongando en España durante mucho tiempo y hay muchas personas que no pueden, digamos, a corto plazo planificar una vida profesional presencial. Entre otros, Garci, que lleva haciendo teleradio desde hace no sé cuánto tiempo.
Teleradio, trabajo, lo mío,
bueno,
¿no? Teletrabajo.
Oye, teleradio, es verdad, pero estás haciendo teleradio, tío, o sea, las cosas como son, nunca mejor
dicho. No, tele es de imágenes, lo mío es radiotrabajo.
No, estás haciendo teleradio porque tele, si estuviera aquí Luis Alberto nos diría cuál es exactamente la etimología.
Pero Luis Alberto también hace radio trabajo.
Pero es como teléfono, pues teléfono no tiene nada que ver con la imagen, o sea, y teleradio.
Bueno, sí, el teletrabajo es muy importante, Luis, y además tenemos que enviarles un mensaje a todos aquellos empresarios que están buscando recuperarse también económicamente, innovar, y para ello podemos hablar de algunas soluciones digitales que pueden hacer esos procesos más eficientes y sostenibles. Nos lo traen desde Telefónica Empresas con soluciones EcoSmart para teletrabajar ahorrando, por ejemplo, mucha electricidad o ahorrando a la atmósfera, que esto es un dato que hemos conocido hoy, durante el confinamiento, un CO2 equivalente a la plantación de un bosque de 36 millones de árboles. Así que, bueno, hay cantidad de soluciones y también ecológicas que nos traen desde Telefónica. Podemos obtener más información en www.telefónica.com.ecosmart.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, es radio.
Amor mío, di que ves, si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos faroles rotos. El deseo de vivir es lo que me está matando. Plomo en mis zapatos. Y hay un tiempo para creer, olvidar. Hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser. Que escuché y los labios que besaron.
¿Os gustaba Miguel Delibes? Rosa, Emilia y José
a mí
Luis.
Me encanta Miguel Delibes. Me he visto 20 veces la entrevista de A Fondo, pese a que no soporto a Soler Serrano. Sin embargo, a Delibes sí. Y luego hay novelas que me fascinan. Es verdad que cuando eres más pedante te gusta mucho la parábola del náufrago y cosas así, ¿no?
Yo no puedo con la palabra.
Pero eso cuando eres más pedante, ¿no? Pero no, en realidad en el fondo siempre va a lo mismo, al camino, a los santos inocentes, a las ratas.
¿A ti, Emilia?
A la hoja roja.
Estaba pensando como era Mujer de Rojo sobre fondo gris, ¿no?
Sí, ese es el cuadro, sí.
Ese es muy triste en el fondo, ¿no?
Es que Delibes tenía muchos registros porque hay muchas películas, El Hereje, por ejemplo, Los Santos Inocentes es bastante triste.
Los Santos Inocentes es tremenda, pero sí, es la mejor, yo creo que es la mejor película.
Yo con la que me sentía más identificada de esto era El Príncipe Destronado.
Ah, sí,
que claro. Me encanta.
La Guerra de Papá, ¿no?
Sí, sí, ahí se hizo.
Sí, pero bueno, en la novela se llamaba El Príncipe Destronado, creo.
Sí, sí, El Príncipe Destronado. ¿Y tú tuviste mucha relación con él, José?
Sí, porque lo conocí cuando yo empezaba a ir a los festivales de cine de Valladolid y él era una persona estupenda, generoso con la gente, los chavales. Él quería siempre estar con nosotros y votaba en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos y yo siempre le he admirado muchísimo, además como escritor, mi idolatrado hijo Sisi. Y las veces que le han llevado al cine, yo creo que ha funcionado muy bien. Los Santos Inocentes es una de las grandes películas del cine español, sin ninguna duda, ¿no? Y la que hizo también Jiménez Rico está muy bien, ¿no? Y bueno, yo me quedé con las ganas de hacer El Hereje. Llegamos a un acuerdo, pero luego la editorial le dijo que esa película tenía que tener mayor empeño, que tenía que llevar actores europeos conocidos y tal, y entonces nada, y curiosamente no se ha hecho nunca El Hereje. Yo pensaba entonces, claro, te estoy hablando del año 2000, me parece, 1999, en el protagonista en Carlos Hipólito, claro, no lo conocía nadie, pero le iba muy bien al personaje de Delibes, Delgado, el chico aquel, y recuerdo con Gil Parrondo, ahora que hablas de lo de Delibes, que pensábamos hacer, me parece que era en la plaza del Ayuntamiento de Gijón, él veía hacer el auto de fe al final, que era en Valladolid, ¿no? Y creo que Delibes era, como es su literatura, clara, sencilla, es un escritor que ha ido ganando, a mí me parece, con el tiempo, y que, no sé, me parece que merecería mucho más. Le faltó, yo creo, que el Nobel, nada más, porque lo tenía todo, claro, los claro. Premios y el Cervantes, todo. Claro. Y creo que ahora que es el centenario, se está hablando un poco de él. Es un hombre muy abierto al arte, al cine, y como te digo, a la cultura, a la pintura. Y ahora está teniendo bastante éxito mi querido Pepe Sacristán con lo de la mujer retrato. ¿Cómo es? ¿Gris sobre rojo? Siempre me confundo.
Yo también. Sí.
Mujer de rojo sobre fondo gris.
Es un libro muy, muy, muy triste. Yo lo he leído cuando salió. Es el fallecimiento de su mujer, que era más que su mujer. Genera como esa compañera del alma que pierdes y que te falta algo, empiezas a notarte que estás como con una soledad muy difícil de entender, ¿no? Y estaba maravillosamente escrito ese libro, que no quiso que saliera
Cinco horas con Mario,
hasta el final. Cinco horas con Mario, claro, bueno, es que tiene una obra, estamos hablando de uno de los grandes de la literatura española, claro.
Fíjate, yo lo único que no he soportado, pero porque me costaba mucho, para hablar del náufrago, porque sí. Le dio por innovar y entonces en vez de poner los puntos decía punto y en vez de poner la coma ponía coma y ya no me aclaraba y aquello ya
sí, pero
es lo único que no he
podido. También empezó haciendo cosas de esas, luego también el San Camilo, había una nueva manera de escribir, pero bueno, yo creo que por ejemplo El Hereje es una novela con un alcance tremendo, es una novela maravillosa, como un clásico, es una novela no estoy comparando, por supuesto, pero como de Galdós, como de Dickens, es una novela de estos que dicen, madre mía, qué escritor, cómo se lee, y qué amenidad, que esa es otra, claro, esa es otra,
era maravilloso. Y antes estabas hablando tú, porque estaba yo tratando de casar, bueno, todo esto no he dicho, que estamos, lo ha dicho García, pero para precisar la fecha, mañana se cumplirá el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, y como consecuencia de ese efeméride, la Biblioteca Nacional en colaboración con la Fundación Delibes, que preside la hija de Miguel, Elisa, con la que hablaremos enseguida, pues ha hecho una especie de exposición muy interesante, con manuscritos y con fotografías y con recuerdos y con cartas, que ahora nos contará. Pero es verdad, a mí me ha llamado mucho la atención, porque es la parte más desconocida de la biografía de un hombre público, su vida privada, la relación con su mujer. Cuando él lo hace en académico, su mujer está todavía viva, pero cuando toma posesión de la E minúscula, me parece recordar, estoy hablando de memoria, que es el sillón que le toca en la Real Academia, y ya su mujer ha fallecido. Y entonces él introduce un párrafo muy emotivo dedicado a ella en la lección magistral que lee para la toma de posesión de académico, pero por miedo tal vez a que le traicionara la emoción, no lo lee. De tal manera que ese párrafo, que es bellísimo, aunque luego se ha reproducido en el texto genial, en general él no lo leyó en voz alta, me imagino, y eso, y luego lo lees y es muy emocionante, porque además hace referencia a lo que decía José Luis, cómo se acuerda de ella como la gran compañera de toda su trayectoria vital, de toda la vida, y cómo sin esa compañera su vida pierde gran parte del sentido. O sea, es muy, muy, muy emocionante, y me imagino que para los hijos de Miguel, especialmente. Elisa, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Me imagino que estos recuerdos que estamos nosotros, que fíjate, apenas hemos conocido a Miguel y no lo hemos tratado, para vosotros, que en fin, es vuestro padre, os evocará todo tipo de sentimientos, y me imagino que además también de cierta gratitud, porque todo el mundo que habla de Miguel Delibes, que yo sepa, habla bien. No conozco a nadie que hable mal de él.
Ya, bueno, realmente es muy emocionante, porque efectivamente ha pasado 10 años desde que se ha muerto, y a mí me parece que hemos vivido o vivimos en una cultura que lo que interesa es el aquí y ahora. Entonces, que ahora dediquen esta exposición a mi padre, bueno, cuando hace solo 10 años, vamos, solo, o es bastante, ¿no?, 10 años que se ha muerto, y en los periódicos de provincias, como él siempre vivió en Valladolid, pues lo han titulado Delibes conquista Madrid. Entonces, pues a mí me ha conmovido un poco. Quería puntualizar una cosa, que mañana no es el centenario, es la exposición, pero el centenario es el 20 de octubre, o sea, cuando se cumple su cumpleaños, hubiera cumplido 100 años el 20 de octubre.
Ah, pues fíjate, pues me alegro que me lo digas, porque yo creía que había nacido el 17 de octubre.
O sea, sí, que... el 17 de octubre, pero claro, mañana es 17 de septiembre.
Ah, claro, qué idiota soy, efectivamente. Eso, perdón, sí. Tienes razón, tienes toda la razón del mundo, merezco que me manden a galeras ahora mismo. Qué barbaridad, qué error más grande.
No tiene importancia, pero bueno, es así.
Oye, de todas maneras, Elisa, cuéntanos qué material vamos a poder ver en la exposición, que mañana, eso sí, se estrena, se pone de gala en la Biblioteca de Madrid.
Bueno, pues realmente es todo el material que pudo acumular, pero sin grandes adornos. Mi padre no guardaba nada, o sea, no pude poner el frac con el que entró en la academia porque no le guardó, ni el chaqué con el que recibió el Cervantes. A lo mejor no es frac o chaqué, no sé lo que es, o smoking, me da igual, porque de eso no guardó nada, ¿entiendes? Ni tiene una colección de botellas firmadas, por ejemplo, por personajes importantes. Él guardaba pues algunas cartas, bastantes, que recibía. Tenía fotos que le fueron haciendo, porque 89 años dan para mucho. Los manuscritos los guardaba porque él escribía siempre a mano, pero no todos, tampoco les valoraba tanto. Entonces sí que se puede ver, pero realmente la exposición de un escritor, de un profesor, de un periodista y de un pintor, que fue al principio. Entonces todo ese material, bueno, lo han ido recopilando más el comisario y los que han hecho la exposición. Y a mí me parece, la vi hace 3 días o 4, que es una exposición muy bonita y me parece muy limpia y muy austera. Entonces me parece que está muy acorde con el carácter de mi padre.
Eso te iba a decir. La austeridad era una de sus notas distintivas, ¿no? Y la discreción también, porque él nunca quiso salir de Valladolid. Podría haber conquistado Madrid cuando le hubiera dado la gana. O sea, que era el escritor más afamado que teníamos. Podría haber ido donde lo hubiera querido, y él decidió seguir con su vida, con su familia, con su entorno, con su naturaleza, con su casa.
Sí, Si él lo decía, que no lo tomáramos eso así como una virtud, o sea, como que era un gen que es que él necesitaba eso, pues como rodearse de la familia, como en un sitio pequeño, una ciudad pequeña. Él a veces decía, a mí me hubiera encantado escribir como en la garita de los porteros, así con el braserito, ¿sabes? O sea, que era un hombre austero y fiel a sus costumbres por naturaleza, no porque le pareciera mejor. Incluso la gente pues pensaba que esto le había perjudicado, porque si se hubiera venido a Madrid, y yo creo que al revés, le benefició. O sea, que la gente ha valorado más esa como austeridad o esa, no sé, genuino, ¿no? Él era así, y entonces lo ha valorado más que si hubiera triunfado en su momento.
Bueno, todo eso, yo que soy periodista, no he destacado la faceta periodística. Él fue el director del Norte de Castilla, el periódico más importante de Valladolid, y de hecho me lo ha recordado Elisa cuando hablaba de que escribía a mano, como García. Bueno, García escribe todavía en la Olivetti o en la Underwood, pero no ha pasado la máquina de escribir, y muchas veces yo le he visto en los aviones aquí en la redacción que él, con su caligrafía de letra pequeñita pero muy correcta, escribe siempre a mano. Y Miguel, si tú no me corriges, Elisa, además ni siquiera en cuadernos, él se hacía como una especie de folios o de cuartillas con el papel de las bobinas del periódico.
Efectivamente, y todos los manuscritos de sus novelas están en esas cuartillas. Sin embargo, los discursos, los artículos, las cosas más pequeñitas, sí los hacían blogs de esos corrientes que en la fundación han quitado la espiral porque manchaba de óxido las cuartillas. Pero él escribía así. Yo, de todas maneras, a José Luis Garci quisiera recordarle que efectivamente en 1999 él vino a nuestra casa, Valladolid, hablar del hereje. Y esa noche, cuando José Luis ya se había marchado, que estuvo un minuto y no sé lo que pasó allí, porque yo vivía con mi padre, pero estaba en el piso de arriba. Y entonces mi padre esa noche tenía 40 de fiebre y nunca supimos qué habían hablado. Sabíamos que era sobre el hereje, pero yo creo que mi padre ya no estaba bien en ese momento cuando habló con José Luis. Ya le habían operado, estuvo mal, y siempre los hijos nos hemos quedado con la pena de qué pasaría ahí en esa conversación, porque mi padre estaba tan malo que no nos lo supo contar nunca, ¿sabes?
Sí, bueno, pues te lo digo yo, que él estaba muy interesado en que hiciéramos el hereje, y yo también, y habíamos hablado, teníamos detrás a Televisión Española, querían que fuera como El Abuelo, una película para los cines de 2 horas y pico, y que luego podría darse a lo mejor en 3 capítulos, y estábamos de acuerdo en todo, pero él nos dijo que había hablado con la editorial suya, con los de Barcelona, y que le habían dicho que pensara que podía estar bien, pero que no dejaría de ser una película española, y que ellos creían que iba a tener mucho más recorrido con una película internacional y con unos actores internacionales. Y dije, bueno, pues a ver si hay más suerte. Y recuerdo que estaba también con Antonio Jiménez Rico, que era muy amigo suyo, que había hecho un par de cosas de Miguel, y me dijo, bueno, esperemos que sea así. Y nada, y quedó todo fenomenal. Y estabais hablando de las cartas. Yo tengo varias cartas de Miguel con una letra que es muy difícil de leer, es muy difícil, muy, muy complicada. Cuando yo le pedía, por ejemplo, mándame la lista de tus películas favoritas de todos los tiempos para las 25 películas de autor, y entonces él las mandaba y me mandaba notas y tal, y tenía una letra, que había que conocerla porque con mucho detenimiento, pero no sé, yo nos hubiera gustado mucho haberla hecho, porque creo que es una de las mejores novelas que se han escrito en España en el siglo XX, de verdad. Es algo, y que por supuesto se hará, lo que pasa es que necesita ahora mucho más que hace 20 años detrás una gran producción, porque claro, fíjate tú lo que es reproducir todo aquello de toda esa época.
Ya, sí, pero siempre, ya te digo, nos quedó la duda, porque yo sé que alguien le había dicho, o la hace José Luis García o no la puede hacer nadie, y luego viene José Luis García y ya no. Te digo, esa noche se pone muy muy malo y ya no nos supo contar qué había pasado.
No, era, tú lo conocerás, la persona que nos dijo era uno de Barcelona, el que le llevaba las cosas de la editorial,
sí,
de Barcelona.
Sí, Andreu, si me dices, yo creo que eran todos Andreu.
Exactamente. Bueno, pues él decidió, bueno, y vamos a ver, porque hasta ahora no, pero cuando se haga igual, tiene que hacerse así, una gran superproducción. Y yo le dije, bueno, pues claro, es que esto, y fíjate tú que conoces muy bien el libro, que ya teníamos pensado y habíamos hablado con Carlos Hipólito para que hiciera el protagonista, claro, que entonces no lo conocía prácticamente nadie, pero sabía que era un actor que podía dar perfectamente con el dibujo que hacía tu padre en la novela, que insisto, es una maravilla ese libro.
Sí. Oye, Elisa, bueno, dime.
Por animar a la gente que tenga curiosidad, que espero que sean muchos por ir a la curiosidad, a la exposición, perdón, ¿hasta qué día vamos a poder ir?
Yo creo que está 2 meses, porque, bueno, esta exposición se tenía que haber inaugurado el día 19 de marzo. Y entonces, bueno, por las circunstancias que todos sabemos, pues no ha sido posible. Yo iba a estar 3 meses y luego iba a Valladolid. Pero claro, todo se ha trastocado y entonces ahora este esfuerzo tan inmenso que han hecho la Biblioteca Nacional, Acción Cultural, ya por lo menos que sean 2 meses, aunque no sea 3, y luego va a Valladolid. O sea, en diciembre va a Valladolid, si no es entera, prácticamente entera. Pero vamos, creo que sí que hay un aforo, no sé si esto va a cambiar, bastante amplio, como de 100 personas o 140 personas al tiempo, y bueno, yo creo que sí que podrá verla mucha gente. No ha sido el mejor año, desde luego, pero a otros les ha ido peor todavía, o sea que no nos podemos quejar.
Elisa, pues te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a recordar la figura, por otra parte, inolvidable, tu padre, y ojalá que muchas personas que no tuvieron la oportunidad de conocerle de cerca se aproximen un poquito más a lo que fue su vida a través de esa exposición. Muchas gracias y un beso muy fuerte.
Otro para vosotros. Hasta luego. Adiós.
Un beso muy fuerte.
Bueno, tú te das cuenta, García, que perteneces a una generación. Esta gente que se niega a las nuevas tecnologías, yo me imagino a Miguel Delibes escribiendo ahí en papel de periódico, que además es un papel fino.
Sí, pero te gusta. Esa imagen que da su hija, yo la veo muy clara, metido en el chiscón de la portería y escribiendo por las noches, y que de repente te interrumpe alguien. Hola, don Ricardo, buenas noches. Y tú sigues escribiendo. Eso
parece sacado de una película tuya de los años
40. No, pero que es verdad.
Estamos en el siglo XXI, tío.
Claro, ya, pero que es escribir de otra manera. Hombre, también antes los egipcios escribían en tablillas de cera con un punzón, pero que me refiero que hay algo estupendo. Esos inviernos, él fumaba, él era además un hombre muy, como te diría yo, muy de westerns, porque la naturaleza está muy presente también en mucha parte de su obra. Él era cazador, cosa que ahora no estaría tampoco muy bien visto, pero le gustaba mucho salir y cazar, ¿no? Y describía muy bien eso del monte, por así decirlo, ¿no? Y como tú comentabas, se hablaba, no sé si era verdad o mentira, que fue el primer director que habían elegido para dirigir El País, cuando salió el diario El País.
Bueno, su nombre desde luego se barajó, porque a mí eso sabes que me lo contó Fraga. Fraga me contó en un momento determinado, porque Fraga fue uno de los principales impulsores del País cuando nació. Ahora lo dices ahora y la gente no lo entiende.
Pero
muy bien.
El País también se le puede hacer algo con la memoria histórica.
Bueno, efectivamente, el fundador, bueno, uno de los fundadores del País fue don Manuel Fraga Iribarne. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, esto es un hecho. Y Carlos Mendo, que era el periodista de confianza de Manuel Fraga, fue uno de los principales, no sé si era redactor jefe o nada más llegar al diario del País en su primera época. Eso es así, la historia es la que es. Bueno, antes de que José Luis García nos ayude a despedir el programa con una musiquita interesante, como se ha ido cargando de recuerdos el ambiente, vamos a tratar de hacerlo un poquito más respirable. Leticia Vaquero.
Sí, Luis, porque muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen en la contaminación que existe en las nanopartículas, que no son filtradas por los pulmones y que pasan directamente a la sangre, y por eso les hablamos de Bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que al alcance de todos los hogares. Es un filtro muy sofisticado que garantiza la pureza total del aire, y esto nos va a venir muy bien para patologías, por ejemplo, como el asma. Lo podemos tener en casa si llamamos al 900 730 122,
922-900-730-122. Quédense con el nombre, Bio.
Y antes de que García nos diga con qué música nos despedimos, una pregunta para los tres. Me han llamado mucho la atención las declaraciones de Kate Winslet, diciendo que qué diablos hacía, ella ha dicho otra cosa, ¿eh? Ha dicho literalmente qué cojones hacía yo trabajando con Woody Allen y con
Polanski.
Y con Polanski, después de haber trabajado y estar encantada de hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué
yo creo que está mal de la cabeza, quiero decir, de las que piensan que realmente, primero, hay una cosa, es equiparar a Woody Allen y Polanski, que es un disparate. Y luego, es de las que piensan y se creen lo que dijo Dylan, es decir, cuando todos sabemos, sin haber leído las memorias de Woody Allen, que hasta el hijo psiquiatra Moses dice que Mia Farrow está chiflada.
Nunca ha sido condenado.
Pero no solo nunca ha sido condenado, es que ninguna...
Lo desestimado.
Y ninguna actriz se ha quejado jamás de Woody Allen. O sea, y esto de Kate Winslet me parece una... Él en su memoria dice que Timothée Chalamet, que donó su sueldo por un día de lluvia en Nueva York, en realidad quería ser nominado al Oscar, ¿no? O ganar el Oscar, que sí fue nominado. Y no sé si lo de Kate Winslet es eso, pero bueno, es de esa parte, de esa mitad del mundo que cree que Woody Allen es una persona horrible.
Hay que boicotear a Kate Winslet, claramente.
Hay que cancelarla, como dicen ellos. No,
no, pero es que desgraciadamente ante esta locura, que además aguantan muchas compañías y muchas corporaciones empresariales, la única manera, el único poder que tenemos es el consumo, y es así.
Sí, pero lo que pasa es que ahora Kate Winslet... No.
Quiero ver la película de Kate Winslet, la última.
Pues bueno, la pirateas.
Como dice muy bien Rosa, pero hay una cosa que no se entiende, aparte de que hacer vidas paralelas entre Polanski y Woody Allen es un disparate, y es que la película de Woody Allen, si no recuerdo mal, es 2017, ya sabía ella todo este...
Claro, claro. Sí, claro.
Que ahora se ha caído de un guindo.
La última de Kate Winslet, ¿cuál es? Hay una en Netflix, no ha sacado una de ella ahora.
No, pero es una que va a estrenar de una cosa de mujeres.
De todas maneras, entre Woody Allen y Polanski está el personaje de Mia Farrow, que la semilla de diablo, que se lo tenía que haber creído más
Woody Allen. Desde luego que sí.
Bueno. Hay que leer el libro de Dugalán. Para los que no saben, yo creo que Kate Winslet debería leer el libro de Dugalán, porque es para los que no saben de qué va el asunto de Woody Allen, el síndrome Woody Allen, donde cuenta todo exactamente lo que ha pasado, aparte de la locura ahora mismo del Me Too y otros ejemplos.
En fin, oye García, ¿con qué música quieres que nos vayamos?
Pues hombre, con una que es muy bonita y que creo que les va a gustar mucho tanto a Rosa como a Emilia, incluso a ti, que sois mucho más que cinéfilos, sois aficionados de verdad, que eso es el grado máximo para mí, es las 4:10 de Aute. Y entonces, además, os voy a decir un pequeño secreto, porque antes había un cine en Madrid mañanero, de por la mañana de a las 10 o las 11, que se llamaba El Montera, que estaba en la calle Montera, sí. Según bajabas a Sol, a la izquierda. Y entonces, a mí me dijo... Aute, que cuando hizo esta canción al principio en la letra la cambió, porque claro, el Montera lo sabemos los de Madrid, pero en toda España fue en el Montera, ¿te acuerdas?, una mañana al este del Edén, y entonces él lo cambió y puso, fue en aquel cine, ¿te acuerdas?, una mañana al este del Edén, cuando James Dean tiraba piedras. Creo que es una canción maravillosa, es puro Aute, es... Y además cantada por él, y es fenomenal. Yo creo que además para esta hora nos va a venir muy bien.
Me parece fenomenal. Son las 6 de la tarde, pero las 4:10 podría ser perfectamente. Está dentro de nuestra jurisdicción. Rosa, un beso. Emilia, un beso. José Luis, un abrazo muy fuerte. Y así me quedo con la voz y con la música de Luis Eduardo.
James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa
¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás.
Volveremos mañana, amigos, que será jueves. Será 18, habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.